temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 6:01. Comenzamos hoy Tiempo de Español una hora antes. Lo comentamos ayer, lo avisamos ayer y, por supuesto, que supongo que los oyentes a través de las redes sociales, aunque hoy es difícil estar al margen de todo lo que está pasando en Cataluña. Y yo solo les voy a leer un tuit que he puesto y no quiero hablar más de todo lo que está pasando porque si no, la hora y media de programa la dedicaríamos a hacer política y no tengo ninguna ganas de hacer política. He puesto que la democracia no es cargarse las leyes del Parlament para poder votar ni usar la fuerza para no dejar votar. Y pido diálogo y tolerancia. Solo pido eso, nada más. Quien quiera estar de acuerdo, que esté de acuerdo, y el que no, pues que se aplique su pensamiento político donde le lleve su vida. Simplemente esto, porque podría hablar de muchísimas otras cosas, como por ejemplo de la alcaldesa de Barcelona, que no tengo ninguna gana de hablar de la alcaldesa de Barcelona. Vamos a hablar del español, que es lo que de verdad nos importa. Y, por supuesto, ni voy a valorar, ni voy a criticar, ni aplaudir el hecho de que algunos exijan el posicionamiento del español. El español puede posicionarse por la libertad y por la democracia. Pero cuando uno va más allá de todo esto, ya se está metiendo en fregados. Y no tengo ninguna ganas de que mi club se meta en temas que no son deportivos. No confundamos las cosas, como algunos quieren confundir. Es que me estoy lanzando, lo voy a dejar aquí. Mañana jugamos contra el Villarreal a las 8 de la tarde, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Vamos a hablar, por supuesto, de la última hora del equipo. Escucharemos la rueda de prensa del míster, de Quique Sánchez Flores. Le recordaremos los jugadores o las novedades en la lista de convocados. No va a haber revolución, como ayer decíamos, porque en esa lista de convocados hay tres jugadores que ayer dábamos con opciones de poder jugar, como son Hernán Pérez, Granero y Mar Navarro, y ninguno de los tres está en esa lista. Así que han vuelto Didac y por primera vez Melendo y Sergio Sánchez. Además de que van tres porteros y, como ayer adelantábamos, la idea del club en estos momentos, por lo menos a nivel deportivo, es que no caliente el segundo portero para que no pase lo que sucedió con Adri López. Lo digo porque si alguno se vuelve a sorprender por qué mañana calienta a lo mejor Pau y Edu y no calienta Pau con Diego López, que se sepa que es por eso. Que no significa que siempre pase, porque a lo mejor en alguna ocasión solo van dos porteros, pero mañana van tres, por lo tanto, de los 20 jugadores, sobra uno. El otro será, por supuesto, el tercer portero, que es Edu Frías. El resto, veremos qué jugador deja fuera el míster. Con todo esto, tengo muchísimas dudas del equipo que va a presentar mañana. Pero está claro que Pau va a estar en la portería, que el lateral derecho o juega Sergio Sánchez o juega Víctor Sánchez. Vamos a ver cómo está la decisión del míster. Que yo creo que David López va a jugar seguro, porque no puedes meter a Naldo y Hermoso mañana, porque entonces ya es el caos en Monumental. No descarto que pueda jugar Naldo, pero creo que sería más importante, primero porque Hermoso tiene 22, 23 años, es muy joven, y por jugar tres partidos no le va a pasar nada. Así que yo creo que Hermoso va a jugar mañana, y en la banda, Aarón Martín Caricol. Aarón también tiene 20 años y por jugar tres partidos tampoco le pasa nada. Aparte que el trabajo de un lateral en español no es un trabajo de un carrilero tan largo. Las dudas se me dan en el centro del campo. Creo que Darder va a descansar posiblemente, aunque hoy ha dicho Quique que para hacer rotaciones le falta un mes. Es decir, que eso también deja entrever que no va a hacer muchas. Yo no creo que salga el mismo equipo. No creo. no creo. Pero máximo 3-4 cambios. Máximo 3-4 cambios mañana para el partido del Villarreal. Me parece que es arriesgado. Miren, no lo sé. No lo sé. El problema será de qué manera llegamos el domingo al partido del Depor. Yo tengo la sensación de verdad que ya al final revolución no. Habrá rotaciones, pero no habrá muchas rotaciones. Es posible que a lo mejor mañana no juegue Leo Batista o no juegue Gerard Moreno y juegue Sergio García. Ya ha descartado la presencia de Hernán Pérez en una banda. Piatti va a jugar porque Piatti no jugó los 90 minutos el otro día. Jurado, veremos si juega o decide poner en esa posición a Marroca. Eso solo lo sabe el entrenador. Así que mañana a las 7 de la tarde les contaremos la alineación del Real Club Deportivo Español y entonces ya podremos valorar lo que piensa Quique y un poco la idea del técnico del Real Club Deportivo Español. Repito que en unos instantes escucharemos al míster. Hoy, como cada miércoles, tenemos nuestro especial de fútbol base con la sonrisa de Danone. Hablaremos con el jugador del filial y una de las grandes noticias del filial, como es Álex Bermejo. Y también tenemos la porra del partido de mañana. Empezaremos con los oyentes, creo que será a partir de las 7 menos 20, 7 menos cuarto, cuando abramos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, para el oyente que acierte, los oyentes que acierten, si no hay más de dos, llevarse el ticket regalo de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Las 6 de la tarde y 7 minutos. Voy a decir las 7, es que uno está acostumbrado a hacer el programa a partir de las 7, las 6 y 7. Y hoy nos acompaña también, después de mucho tiempo, Jorge Larena, después de las vacaciones largas que se ha pegado Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí, Jorge.
Bueno, es un placer.
Porque me has frenado en mis ímpetus políticos.
Bueno, es que realmente este es un programa del Español. Estamos aquí para hablar del Español. Hay ámbitos para hablar de los temas políticos, que también está bien hablar de ellos, porque precisamente lo que está faltando aquí es hablar. Hablar mucho.
Dialogar.
Hablar mucho. Sí. Pero no es este el lugar.
No, por eso lo
digo. Bueno, puede ser el lugar, pero no el programa.
De hacer una hora y media de...
A ser que nos den otra hora para una tertulia política.
Bueno, se puede proponer. Porque la hora, buscaremos un patrocinio para una hora de tertulia política.
La hora y media del Español es irrenunciable.
No, claro, y ya nos quitan en todas partes.
Exactamente.
Que hoy iban a hablar en la Teba, la Meba, la Seba, me han dicho, del Español, y lo han cortado ahí y han dado paso a otra cosa.
Claro, así que vamos a hablar
del Pero del Girona han hablado.
Bueno. Vamos a hablar de...
Bueno, hablamos de otra cosa.
Del Español.
Del tema posicionamiento, ¿quieres comentar algo?
¿Posicionamiento?
Está pidiendo posicionamiento. Mucha gente que se posicione el club como han hecho los otros y otros equipos.
Yo entiendo que las entidades de carácter deportivo, de carácter social, no deben posicionarse, tienen que ser transversales. Sus seguidores, sus socios pueden tener una opinión y cada uno tener la suya, y las entidades como tales deben permanecer al margen. Esa es mi opinión. Y eso vale para el Español y para cualquier asociación que no tenga una actividad política. Hoy leía que los sindicatos no llamaban a una cosa ni a la otra porque, por respeto a sus afiliados, que pueden tener la opinión de querer votar o de no querer votar. Yo creo que el Español es exactamente lo mismo. Uno es españolista, uno sufre por estos colores y luego puede tener su opinión al respecto de un montón de cosas que no tiene por qué ser coincidente. Y la institución no puede defender una postura frente a otra. Cada abonado es libre de tener la suya. La institución no debe tenerla como tal. Eso es lo que a mí me ha parecido siempre al respecto de esto y de muchas otras cosas. Pero ya se sabe que hay una presión, ya se sabe que vivimos una situación en la cual los bandos se han establecido y resulta difícil matizar. Hay que estar con A o con B. Y bueno, ya nos estamos yendo de nuevo al tema.
Estamos de acuerdo en una cosa, que diálogo, 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 tolerancia y respeto.
en el conflicto todo el mundo pierde.
A mí me están llamando equidistante.
En el acuerdo, sí, equidistante se está utilizando como insulto sí, últimamente.
A los que pero, no estamos de acuerdo sí, en ciertas cosas, pero, me llaman equidistantes.
Pero yo creo que es una postura tan respetable como cualquier otra. En cualquier caso, yo no me manifiesto ahora como equidistante ni como ninguna otra cosa. No,
yo porque, ya me manifesté en su momento.
Este no es el ámbito exacto, para que yo me manifieste políticamente.
Bueno, yo lo he hecho a través de las redes sociales, pero bueno, me han puesto a parir también por decir que soy equidistante, pero bueno. Lo dejamos aquí. No el programa, sino todo este tema. Hasta las 7:30, hoy tiempo de español. No me provoquéis porque no me vais a encontrar hoy. Hoy no me vais a encontrar, de verdad. No, ni hoy es el momento. Por el día que sea el momento será 1:30 de política. Pero no es el momento. Mañana jugamos contra el Villarreal. Y ya está. Y en este programa Tiempo de Español es lo que importa. Por muchas provocaciones que pueda recibir a través de las redes sociales. Que en el fondo me gustan. Me gustan. Y no pasa nada. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos la rueda de prensa del míster de Quique Sánchez Flores de cara al partido de mañana 8:00 p.m. en el Estadio de la Cerámica desde las 7:00 en la sintonía de Tiempo de Juego Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Seis de la tarde y 13 minutos. Seguimos en directo en este programa especial, especial por el horario, no por nada más, de Tiempo de Español. Y nos tomamos nuestra primera estrella. Como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana buscaremos el momento estrella y los jugadores estrella del partido Villarreal Español. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. ¿Te aventuras por alguna alineación o lo ves complicado?
Yo, a priori, pensaba que iba a haber cambios. Iba a haber cambios porque además Quique habló de la forma física del momento, de la pretemporada, de que no se había alcanzado el punto óptimo. Y pensaba que iba a haber cambios pensando en el partido del domingo. Pero vista la convocatoria, a lo mejor no hay tantos cambios. La verdad es que no sé qué hay en la cabeza de Quique. El equipo que salió el otro día me gustó. Y bueno, es posible que haya algún cambio concreto, pero el aspecto que tiene la cosa es de repetir bastante la alineación del lunes.
¿Tú crees?
Sí, me da la impresión, ¿eh? Puedo ver un cambio delante con Sergio García, pero y en el centro del campo con Marroca, pero no sé si Víctor está bien. Creo que repetirá que era el cambio que uno podía prever.
El problema es que Víctor no ha hecho pretemporada lo puedes forzar a jugar 3 partidos seguidos. Yo me inclino por Sergio Sánchez mañana, puede ser, ¿no?
Puede ser que
ya lleva casi 3 semanas entrenando.
Se integre ya en el equipo, sí, puede ser.
¿Alguna sorpresa habrá mañana?
Ya veremos. De todas maneras, en el campo de Villarreal ya nos pasó.
Sí, sí, llevamos dos veces. Porque con Aguirre una...
Sí.
Y con el propio Quique también. Hubo algunos cambios raros, sí. El año pasado hubo cambios raros también.
Así que, bueno, es un lugar proclive.
Claro, lo de Aguirre fue tremendo. Aquí fue la revolución de Aguirre, ¿te acuerdas? Ocho cambios. Jugadores que nunca habían jugado juntos, nunca, los metió allí.
Por eso digo que, siendo el campo que es, puede darse el caso de que al final...
Pero también veremos lo que hace el Villarreal, que eso no sabemos si ellos van a hacer también rotaciones o no.
Es que es complicado porque... No todos los equipos plantean las pretemporadas del mismo modo para alcanzar momentos mejores en el mismo momento de la temporada. Entonces hay que ver cómo, tendríamos que saber cómo ha planteado el Español las cargas físicas para saber si jugar tres partidos forma parte del plan de preparación. Y también hay jugadores para los cuales jugar tres partidos seguidos es beneficioso porque les cuesta un poquito más coger la forma, y hay otros jugadores que necesitan más pausa.
Bueno, ha dicho Quique, y lo vamos a escuchar, que para hacer rotaciones hace falta un mes.
Claro.
Que no tiene a los jugadores en general para poder hacer rotaciones porque no están del todo bien. Entonces, vamos a esperar a ver mañana la decisión del entrenador.
Yo, que me aventuro pocas veces a adelantar alineaciones, como bien sabes, esta vez todavía lo tengo menos claro.
Yo lo hubiera tenido claro dependiendo un poco de la lista de convocados, pero está claro que esta lista de convocados deja bien claro que ni Hernán Pérez, ni Álvaro Vázquez, ni Granero, ni Mar Navarro en estos momentos cuentan para el entrenador, porque era el momento para que estos jugadores...
Sí, es que justamente yo pensaba en la entrada de Granero.
No, yo también, yo ayer di a Granero de titular.
Ah, y el hecho de que se quede fuera de la convocatoria, pues ya nos ha descolocado un poquito. En fin, mañana veremos si salga quien salga, a ver si mañana podemos ya por fin volver a recuperar las sensaciones que un día tuvimos cuando íbamos ahí a Villarreal, que siempre conseguíamos algo positivo y últimamente no se está dando.
Bueno, hace tres temporadas ganamos allí, creo que fue 0-2, 0-3.
Sí, claro, es que hubo una época
la época de Sergio.
Que se nos daba bastante
bien. Con
Sergio
ganamos allí bien y fue la época final ya que estábamos luchando por meternos en ese séptimo puesto.
Claro, y ya llevamos ahí tres... El año pasado,
dos temporadas que no rajamos nada y además jugando mal.
Sí, y a ver si mañana se confirman las sensaciones que el equipo el lunes transmitió la mayor parte del tiempo.
¿Te gustó el equipo el lunes?
Me gustó el equipo, me gustó la estructura del equipo, me gustó que presionó, que supo cerrarle los espacios al Celta, que es un equipo que juega bastante bien al fútbol. Y bueno, con la trayectoria que teníamos, creo que fuimos capaces de sobreponernos a esa sensación de estar ahí con un punto. Y incluso cuando la cosa se torció y Celta se metió en el partido en una jugada desafortunada, pero incluso en ese momento el equipo fue capaz de mantener...
Ya, pero sí que parece que lo peor del partido del lunes fue la sensación de que físicamente los últimos 15-20 minutos nos vinimos abajo.
Sí, pero yo creo que también ahí la cabeza tiene que ver. Con el 2-0 no creo que hubiera sucedido tanto. Creo que ahí hubo el componente de un partido que tienes controlado, que estás manejando bien y que de repente se te complica. Y yo creo que ahí hubo unos minutos de zozobra porque el equipo necesitaba esos tres puntos para asentarse. Pienso que la cabeza también tiene que ver a veces en el aspecto físico.
Pero
el equipo fue capaz de resistir. No nos hicieron ocasiones, a pesar de la sensación esa de que teníamos de que nos achuchaban bastante en la recta final del encuentro. Tampoco nos hicieron ocasiones clarísimas de gol. Es decir, que mantuvimos la fortaleza defensiva. A partir de ahí yo creo que el equipo ya se tiene que tranquilizar, tiene que ver que tiene la capacidad. Creo que la incorporación de Darder ha sido o puede ser decisiva para que el equipo crezca. Y luego eso ha liberado a Jurado y le permite jugar más adelante, que es donde Jurado puede dar resultados.
Y entonces sacrificas a Leo Batistao,
claro,
que tiene que defender más.
Leo Batistao no puede jugar con la libertad de dos puntas, Pero bueno, claro, es que siempre me pasa esto. Alguien tiene que sacrificarse y hacer el trabajo.
Yo creo que mañana Sergio García juega seguro. Estoy convencido.
A lo mejor mañana nos sorprende y jugamos con Sergio y Batistao. Y Batistao no está en banda, está de punta.
Es posible,
Habrá que ver. Porque una cosa sí tiene, que hay alternativas. Hay alternativas para jugar de un modo u otro. De todas maneras, me gustó el equipo contra Celta. A mí, personalmente, me gustó. Los 20 primeros minutos de la segunda parte, el Celta no consiguió
pasar. No, porque nosotros supimos en el partido, pero cuando se produce el cambio del Tucu Hernández, creo que es cuando ellos empiezan a ir hacia adelante. Desgraciadamente nos marcan ese gol de rebote, nos entra el miedo. Creo que hay un factor también que Quique tenía que haber hecho algún cambio arriba, es decir, Batistao y Gerard Moreno estaban muy cansados. Y ahí creo que teníamos que haber hecho algo más, porque los últimos 20 minutos de Batistao fueron balón que le venía, lo perdía, lo entregaba al contrario, porque no podía. Entonces, Gerard sí que tiene un poquito más de ese espíritu, si quieres, de ser como es, pero nos faltó ahí para presionar un poquito más la salida de balón del Celta, porque el Celta salía con una facilidad tremenda, nos metió a todos detrás y ahí es donde vino el miedo. Pero ocasiones de gol, no tuvieron, eso es cierto.
No, porque el equipo sabe cerrarse, el equipo es muy solidario en defensa, siempre hay una ayuda. Claro que en primera división te pueden meter gol en cualquier momento, pero el equipo es en defensa está muy trabajado. Hay que ver ya la incorporación de Hermoso, que yo creo que ahora mismo es la primera opción. Es joven, tiene al lado ahora mismo a un jugador extraordinario como central, que es David, que hizo un partido completísimo, que no solo hace un partido completísimo, sino que tira del equipo, que pone su autoridad en la línea, pone su autoridad sobre el centro del campo. Claro, si el equipo se hace fuerte defensivamente, tal como está estructurado, podemos aspirar a cosas. Y si Hermoso se consolida como un central de garantías, yo creo que no vamos a tener tantos problemas como tuvimos al principio de temporada.
Hermoso va a ser difícil, pero que con la llegada de, sobre todo de Duarte otra vez.
Ya, cuando vuelva Duarte veremos.
Porque tampoco sabemos el papel que le va a dar el míster a Sergio Sánchez.
Tampoco puede ser lateral o puede ser central.
Bueno, mañana veremos un poco qué es lo que pasa. Escuchamos a Quique Sánchez Flores en rueda de prensa y luego hablaremos de fútbol base también, porque nos iremos con la sonrisa de Danone y Alex Bermejo y después ya abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra de For Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó. Escuchamos a Quique.
Estamos en la búsqueda de recuperar todas aquellas cosas que nos funcionaron la temporada pasada. Estos chicos saben de lo que son capaces, saben dónde dejamos la temporada pasada, en qué punto, y lógicamente siempre la siguiente temporada tiene que ser un proceso evolutivo, pero ahora mismo nuestra idea va más por recuperar todo lo bueno que hicimos la temporada pasada que volcarnos demasiado en ese proceso evolutivo que de forma natural irá viniendo durante la temporada.
Una semana muy exigente de tres partidos. ¿Habrán rotaciones?
Bueno, vamos a ver cómo llegan los chicos físicamente. Sabéis que el físico es algo que nos ha preocupado mucho durante toda la pretemporada. Nos sigue preocupando. Seguimos pensando que hay bastantes jugadores que tienen que alcanzar su mejor momento. Y mientras tanto, con eso vamos a ir manejando de la forma que creamos más conveniente. No sé si a eso finalmente se le llamará rotación o no. Vamos a esperar. De momento nos llevamos, como habéis visto, en la lista más jugadores, en espera de ver cómo evolucionan de partido a partido.
¿Qué agafeu com a model, com a referència? S'han fet moltes coses bé, però hi ha alguna cosa que diguis això és el que hem de fer durant tota la temporada?
Bueno, es que son cosas que ya hicimos, ya hicimos y muy bien la temporada pasada. Es que la forma de presionar en bloque, la forma de cambiar el dibujo a la hora de la presión y pasarlo de uno a otro, es algo que hacíamos muy bien, es algo que seguimos haciendo esta temporada. La forma de manejar las transiciones, qué hacer cuando pierdes o cuando ganas la pelota es fundamental, es parte del control del partido, es algo que también recuperamos. Yo creo que nosotros no nos deben llevar al nivel máximo de exigencia para que los resultados o lo que fuera, para tener que reaccionar. Nosotros sabemos que es nuestro parte de nuestro ADN, sabemos a lo que jugamos, sabemos lo que nos conviene, sabemos qué tipo de equipo somos, sabemos qué cualidades tenemos superiores a otras en nosotros mismos, y es buscar nuestra naturaleza. La búsqueda de nuestra naturaleza es lo que nos va a dar la buena sensación.
Hola, Quique, muy buenas. El año pasado, en estas semanas de tres partidos, cuando también nos tocó ir a campos de proyectos de los que tú siempre dices que están un poco por encima vuestro todavía porque llevan más tiempo, San Mamés, Villarreal, en los partidos...
¿Y por qué tienen más budget? Bueno, nosotros, no es que lo diga yo, es que...
lo que hemos hablado mil veces, ¿no? Pero cuando nos tocaban estos campos, normalmente allí veíamos al equipo o al que nosotros pondríamos todos como equipo habitual en esas jornadas, lo veíamos en los dos partidos de casa y en el de en medio, veíamos a los jugadores que estábamos menos acostumbrados. Teniendo en cuenta los problemas que os habéis encontrado en este inicio de lesiones, cirugías, etcétera, ¿este año va a ser así también más que nunca?
No tenemos tanto donde rotar ahora, no tenemos tanto volumen de jugadores como para rotar. Yo sigo pensando que un jugador para estar en el terreno de juego tiene que estar en muy buenas condiciones físicas y mentales. Y si no, es difícil que participe. Entonces, no hay tanto volumen. Tenemos un gran volumen de plantilla ahora mismo, pero hasta dentro de un mes, mes y medio, no tendremos esa competencia interna que nos haga permitir pensar en unas grandes rotaciones. Ahora no la tenemos, por lo tanto, nos vamos a ajustar al guión de lo que tenemos y sin hacer nada que no pueda parecer natural.
Y viendo el global de esta semana, teniendo en cuenta que ya sacasteis 3 puntos en casa, que ahora es Villarreal y que el domingo es un rival de una liga diferente, ¿es tentador pensar en asegurar más los puntos del domingo o después de la victoria del otro día hay que aprovechar el subidón y ir a ganar a Villarreal?
El fútbol, por lo que sea, desde hace unos años esta parte se mueve mucho por sensaciones. Los jugadores cuando ganan un partido y lo hacen bien ya se creen capaces absolutamente de todo. Cuando viene una derrota, por lo que fuera, hay que levantarlos, eso es así. El estado anímico influye más que nunca en estos tiempos, por lo que fuera, y a partir de ahí yo creo que no vamos a hacer una gran diferencia entre equipos, porque además es que tampoco creo que haya una gran diferencia entre equipos. Hay ahora mismo, no sabría decirte qué partido será más difícil, si el del jueves o el del domingo. Por lo tanto, son dos grandes plantillas, vamos a centrarnos en la primera, que es la que viene, y nos guiaremos por la dificultad del partido, que es la de mañana, no tanto por qué va a pasar en uno o en otro emocionalmente.
Me sorprende la baja de Granero de la lista. Si tiene un problema físico es porque lo tiene, pero si no, ¿qué le está faltando a Granero para poder aportar más?
Bueno, hay jugadores a los que le exigimos un poco más por lo que fuera, porque confiamos en ellos, porque se ha hecho una apuesta, porque creemos que pueden dar más, porque tenemos muy claro en qué deben mejorar para estar con nosotros. Durante la temporada van surgiendo conversaciones interesantes con los jugadores que proponen hablar, y una vez que tengo claro cómo piensa el jugador y cómo pensamos nosotros, pues se les abre un proceso a los jugadores. El año pasado llegó un caso como Javi López, un proceso en el que pensamos que era mejor que primero entrenara y se encontrara bien y se recuperara mentalmente para poder volver bien. Y creo que es algo que nos solemos cumplir a rajatabla. No hay. Cuando pensamos que un jugador necesita algo más, preferimos que entrene, que lo haga, que lo recupere, y cuando lo tenga, entonces lo llevaremos otra vez al campo.
Entendido. La segunda es una pregunta un poco al margen. Se cumplen 20 años hoy del derribo de Sarriá. Uh-huh. Quisiera que recordaras, en alguna frase, tu recuerdo, ya que yo además te vi jugar ahí.
Sí, muy buenos recuerdos, y especialmente tengo un partido grabado con nieve, que no sé si fue la temporada 84-85, probablemente, temporada 84-85, un 3-2 de... Podéis mirarlo, no sé si será 84-85, 85-86, yo creo que es 84-85, de un 3-2 de ganó el Español al Valencia, y donde disfruté muchísimo. Es un recuerdo que tengo de Sarriá brutal. Luego ha habido grandes partidos en Sarriá, donde he participado, con el Madrid, con el Valencia, toda mi carrera, y es esos estadios históricos de la Liga, para mí siempre ha sido, porque soy de haber seguido mucho a todos los equipos de la Liga desde muy pequeño, de hacer muchas colecciones de todo como vosotros, cuando eres pequeños, de cromos, de lo otro, de más allá, y Sarriá pues era de esos campos donde ha habido muchas vivencias, mucho a fútbol, y he visto grandes generaciones del Español pasar por Sarriá. He visto pasar a jugadores Glaría, Verdugo, José María, Solsona, Roberto Martínez, Molinos, es que me acuerdo de muchos de ellos, y Gato Fernández, es que me acuerdo de muchísimos jugadores de mucha categoría, Castelli, todos estos los hemos vivido durante muchos años y siempre apegados a Sarriá, por lo tanto es magnífico, tenemos una... Sarriá es algo, es lo histórico del Español, donde ha vivido las mejores partes de su historia.
Hola, Quique. Volia preguntar-te per un canvi que hi va haver contra el Celta de resituar Jurado per dins. Dóna més fluïdesa, potser, ajuntar-lo per dins amb Darder i, en canvi, donar velocitat per bandes a Batistao i a Piatti?
Sí, tenemos la suerte de que estamos en un siglo y unos años donde... Y se puede compartir con vosotros todo esto porque lo veis tan claramente como los que estamos ahí dentro. Es muy sencillo y lo veis. Tenemos a un chico que toca la pelota, que se la queda, que juega, que hace jugar y cuanto más de estos conectes, mejor van a jugar los de alrededor. Eso es una cosa bastante sencilla. No creo que vaya a ser para toda la temporada. Tenemos otras variantes. La temporada pasada la pareja Gerard... Batista nos dieron muchísimo, pero muchísimo es mucho, y confiamos en ella plenamente, pero en función de lo que queramos hacer, pues creo que esta también es una gran variante. Tenemos mucha velocidad por fuera con Piatti y con Leo, y Jurado nos asegura un poco la progresión del juego, sea un poco más limpia, sea un poco más fluida. Bien, salió bien. También a veces con esa idea, claridad de ideas, las cosas no salen bien, porque al final es un juego y puede pasar cualquier cosa, pero bueno, nos permite tener un par de variantes de formas de atacar.
Hola, Quique. ¿Está ya preparado Diego López? ¿Está al 100% o todavía le falta el casi?
Con Diego creo que esperaremos a que tenga la sensación de que esté al 100%. Está muy cerca de estar terminando ese proceso de llegar al 100%. Muy cerca, muy cerca.
Hola, bon dia, mister. Li volia preguntar per en una setmana de rotacions que dos homes clarament de banda dreta com Marc Navarro i Hernán Pérez no entrin. Quin és l'estat ara mateix d'aquests jugadors i si els veu més de cara al partit a casa contra el Depor?
Bueno, de los dos jugadores tengo sensaciones diversas porque sus cualidades son distintas, pero apostamos porque Navarro alcance su mejor nivel de entrenamiento para que pueda alcanzar su mejor nivel de partido. Y somos conscientes de que si Navarro adquiere un gran nivel nos dará muchas variantes, tenemos clarísimo, porque será una buena pieza para competir con Javi López, porque podremos mover, si tenemos una buena competencia en el lateral derecho, podremos mover a Víctor Sánchez a otras posiciones. Estamos deseando, como decía antes, que la gente alcance, los jugadores alcancen su mejor versión, y para eso tenemos que encontrar al mejor Navarro en el entrenamiento. Y con Hernán pasa absolutamente lo mismo, tendremos más competencia cuando Hernán esté bien. Tendremos más herramientas cuando Hernán se encuentre al 100%, pero para eso tengo que detectar en el día a día que eso puede suceder.
I després li volia preguntar si la primera hora que vam veure davant del Celta respon una mica al seu ideal del que hauria de ser l'Espanyol, perquè la veritat és que la sensació era molt bona, l'equip arribava i la sensació que el públic s'ho estava passant molt bé.
Queremos llegar siempre al público y queremos hacerlo de la forma en que nosotros sabemos hacerlo. Yo creo que nuestro equipo tiene una seña de identidad muy clara, que no marca el entrenador, sino que marca básicamente las características del jugador. Nosotros, como mejor sabemos jugar, es rápido. Y rápido no significa jugar siempre al contraataque. Jugar al ataque rápido es jugar con transiciones que nos aligeren, nos lleven rápido al campo contrario, no hagamos demasiado... mapa gigante de lo que supone llevar la pelota a campo contrario, y en esas transiciones, como han jugado grandes equipos en Europa toda la vida, todos también y actualmente, en eso somos, creo que somos buen equipo. Pero es verdad que nosotros además tenemos que añadir muchas cosas o varias cosas, probablemente simples, pero hacerlas muy bien para reducir distancias con algunos equipos y para marcar diferencias respecto a otros que tienen la misma calidad que nosotros, y tenemos que ajustarnos a un guión.
Hola, Quique.
Hola.
Te quería preguntar por el rival, por el Villarreal, un equipo que viene con una dinámica positiva, dos victorias consecutivas y que al final tiene el objetivo de estar en esa parte alta, en esa zona europea. Entiendo que como vosotros, ¿qué es lo que más te preocupa del Villarreal?
Afirmo, tenemos objetivos diferentes en el global de la liga. tenemos el mismo objetivo cada domingo, que es ganar. En eso sí nos parecemos. Pero recuerdo al Villarreal un equipo Champions en los últimos años, excepto los dos últimos, lo recuerdo siempre en Champions, disputando Champions, previas de Champions, jugadores Champions, y eso es lo que estamos acostumbrados a ver. A partir de ahí, nosotros somos un equipo que intenta mejorar su proyecto, que intenta mejorar sus posiciones y que a partido único somos capaces de competir con cualquiera, lo tenemos claro. Entonces, no queremos parecernos a ellos, pero sí queremos competir bien y ser capaces de lo que hicimos este año, que es empatar o ganar en Sevilla, que son equipos que el año pasado quedaban muy lejos, y este año, si estamos bien, son campos donde creemos que somos capaces de hacerlo mejor.
Comentabas que habías visto al Villarreal en zona Champions, pero ¿no crees cómo está la Liga en estos momentos con equipos como el Sevilla, la Real, equipos que están muy bien? Al final de temporada, ¿el Villarreal no se va a convertir en un equipo, un rival directo en esa lucha por Europa League?
Los equipos que hacen tres fichajes de 15 millones de euros cada uno, para mí son equipos Champions. Son equipos que ya parten de Europa, hacen ese tipo de inversiones, para mí son equipos que apuestan claramente por la Champions. Si mañana voy a Llaneza o voy a Roche y le pregunto cuál es su objetivo, me dirán que Champions, porque es su objetivo. Nuestro es mejorar nuestro proyecto cada año, y eso es la idea. Pero trabajando mucho y esforzándonos mucho.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
¿Qué hace un perico en Futuroscope? Disfrutar en un parque temático con atracciones innovadoras, atrevidas, vivir aventuras y viajes apasionantes. El viaje extraordinario, la máquina del tiempo, Arthur, la aventura en 4D o sumergirse en espectáculos nocturnos como la Forge aux Étoiles, creado por el Cirque du Soleil. Viaja con nosotros a Futuroscope. Vive un ambiente festivo y fantástico con la familia españolista. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
6:39. Recuerden que hemos empezado a las 6 de la tarde, que acabaremos a las 7 y media en este especial de Tiempo de Español con horario distinto en el día de hoy. Antes de irnos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, me gustaría comentar el tema de la masa salarial de los equipos que ayer la Liga dio a conocer para todos aquellos que lo quieran saber. Tenemos la décima masa salarial con 60.965.000 euros. Por lo tanto, noveno presupuesto, décima masa salarial, nos tenemos que quedar novenos o décimos, que sería lo lógico. El equipo que más puede pagar a sus jugadores, el Barcelona, 507 millones de euros. Ahí está la diferencia. El segundo equipo, el Real Madrid, casi 500 millones, 499 millones 698 mil euros. El tercer equipo, el Atlético de Madrid, 237 millones. El cuarto equipo, el Sevilla, 159 millones. El quinto equipo, el Valencia, 113 millones. El sexto, el Villarreal, 87 millones. El séptimo, el Athletic Club de Bilbao, 68 millones. El octavo, Betis, 65 millones. El noveno, la Real Sociedad, 64 millones. Décimo, el Español con 60, casi 61 millones. La cola, el equipo que menos límite salarial tiene, la Unión Deportiva Las Palmas, con 29 millones y medio. Detrás de Las Palmas está el Girona con 31, Levante con 32, Eibar 33, Leganés 34. ¿Qué te parece? Bueno, el Celta tiene solo 40 millones. Está 20 millones menos que nosotros. ¿Qué te parece esto de del límite salarial?
Me parece sorprendente algún dato. Por ejemplo, los 40 millones del Celta. Me parece sorprendente. No, bueno, claro.
Debe haber alguna deuda por ahí.
Uno no está ducho en la contabilidad de los clubes, pero me parece muy sorprendente, sí.
¿Y los 507 millones y 499 millones?
Eso no me ha sorprendido.
Es decir, que por esta regla de tres quedaremos novenos o décimos. Novenos por presupuesto y décimos por límite salarial.
Límite salarial, no. A ver, depende de los saltos.
Claro, por la misma regla de tres también, claro. Le teníamos que haber ganado al Leganés.
Claro, es que esto no
va así. Al Celta le hemos ganado porque tenemos mejor...
Claro, esto no va así, ¿eh?
No, claro que no va así, pero esto no va así. Hay mucha diferencia, ¿eh?
Yo sí veo... A ver, el dato del Celta me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? No, yo pensaba...
Estos son datos de la Liga, ¿eh?
Yo pensaba que el Celta estaba en la misma línea.
Sí, que el Sevilla, a lo mejor... Bueno, el Sevilla no, que el Villarreal, Real Sociedad...
La Real Sociedad, que nosotros estamos ahí... Pero sí, parece extraño. Y bueno, claro que los presupuestos marcan en parte los objetivos, claro. Pero luego están las dinámicas deportivas, que también no siempre responden exactamente a los presupuestos. Y las diferencias pequeñas tampoco tienen por qué ser insalvables. Es decir, hay una serie de clubes que estamos más o menos en una horquilla de 5 millones.
Bueno, y luego está el tema del Celta también, que ya que lo ha mencionado, la multa que le va a imponer la Liga por la baja asistencia, que luego hablaremos del tema. Bueno. Primero nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Ahí estamos, Ferran, empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran gestiona y legaliza, Ferran administra, Ferran vende, Ferran compra, Ferran alquila, Ferran diseña y Ferran te da soluciones. Expertos en locales comerciales y administración de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 44 años de experiencia. Recuerden que tienen delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. 93-648-00. Antes de irnos con nuestro fútbol base, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, y poder hablar con Álex Bermejo. Tema de la multa del Celta. Los próximos nosotros.
Bueno, próximos nosotros. Es que esto
porque
es,
no hemos llegado ni a los 27.000 socios.
A ver, los clubes afectan determinadas condiciones por parte... Porque, claro, aquí... Decimos, es que la Liga dice esto, la Liga dice lo otro. Bueno, la Liga son los clubes. Los clubes afectan determinadas condiciones y, bueno, pues si afectaron esa, ahora tienen que apechugar con ello.
¿Y de lo nuestro qué piensas? ¿No llegar a 27.000 socios?
Lo nuestro es preocupante. Lo nuestro es preocupante y...
Estaban avisados.
Sí, y debería... A ver, es motivo de reflexión. Y ver hasta qué punto... No tenemos el mercado que creíamos tener. A ver si es que
o no lo hemos hecho bien.
O hasta qué punto no hemos sabido llegar a ese mercado que sí está ahí, pero que no conseguimos movilizarlo. Para mí es una decepción muy grande no haber llegado a 30.000 socios. También es verdad que las circunstancias del mercado de verano no ayudaron, porque se generaron unas expectativas.
Ya, pero también es verdad que la campaña no fue buena.
Bueno, pero las expectativas generadas... Al finalizar la temporada anterior eran unas, luego la cosa no fue como habíamos previsto. Aunque al final el mercado salió bastante bien, pero claro, se había producido.
Pero si yo sé que no podemos fichar esos jugadores ilusionantes porque tenemos el límite salarial a tope, si yo sé todo esto, aunque luego quiera vender que vamos a fichar jugadores ilusionantes, lo primero que tienes que hacer es, primero, mentir. Y luego, pensar, ya que no voy a poder hacer eso, aunque el cuento de la lechera iba por otro lado, voy a intentar que los socios, bueno, pues renueven casi todos o el 90%, hacer nuevos socios, favoreciendo con una campaña más agresiva. Cuando digo agresiva, me refiero a rebaja de precios, promociones de otra manera, para hacerte socio, y me curo las espaldas.
Sí, bueno, pues te estaba diciendo que si tenemos el mercado que creemos tener, entonces hay que ver por qué no logramos llegar a él. Si es un problema de precios o es un problema de expectativas no cumplidas, hay que verlo. Pero desde luego para mí es decepcionante. Yo creo que además es que el crecimiento de la institución y que el proyecto salga adelante también tiene mucho que ver con el respaldo social que el club reciba. Si no alcanzamos la cifra de 30.000 socios, no vamos a crecer, no vamos a poder crecer en otros ámbitos. Y luego está la asistencia, que parece que mantenemos la misma tendencia del año pasado. Y claro, pero de todas maneras, que la liga te ponga un partido el lunes a las 9 y luego te multe porque no hay público suficiente, es algo que también deberían haber analizado bien los clubes al afectar o al poner sobre la mesa esas condiciones, ¿eh?
6:47 con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, como siempre abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Hablamos de fútbol base, lo vamos a hacer en unos instantes con uno de los jugadores más importantes del filial, como es Alex Bermejo, que se ha convertido en un jugador pues casi insustituible en el B de David Gallego. Y como siempre les digo, cuando vayan por la Boquería, vayan a ver a nuestro amigo Jordi de Bar Pinocho. Cuando hablamos de fútbol base, ya lo saben, Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Una pausa y nos vamos con Alex Bermejo.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies, moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
¿Sabes que los pericos se van a Futuroscop? ¡Sí! La familia españolista coge sus maletas y se va a Poitiers, a Futuroscop. ¿Qué hacen los pericos en Futuroscop? Disfrutar del parque y sus atracciones, cenar y dormir en el Hotel Parc Pigat, visitar los castillos del Loira más singulares, almorzar en la capital del Loira Tours, volver a Futuroscop para admirar un especial espectáculo nocturno. Si eres perico, vente a Futuroscop. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como cada miércoles hablamos del fútbol base, lo vamos a hacer en el día de hoy nuevamente del filial, después de la victoria el domingo frente al Palamós, y que continúa y hace que el filial continúe como líder del grupo quinto de la tercera división. Y lo vamos a hacer con uno de los jugadores que esta temporada está teniendo un papel mucho más importante del que tuvo el año pasado, porque si yo no recuerdo mal, Alex Bermejo debutó la pasada temporada en el filial. Alex, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Cierto que debutaste el año pasado, y a ver si me acuerdo el partido contra el Atlético Baleares en Mallorca.
Sí, debuté allí en Mallorca, en el campo del Atlético Baleares.
¿Qué cambio has tenido en todo este trayecto, Alex? Porque de ser un... Porque ya no estás en edad juvenil aún, ¿o sí?
No, ya he pasado a edad tan entera.
Es decir, que tú el año pasado debutas como juvenil, tienes un papel no tan importante como el actual y este año creo que estás siendo de los jugadores más importantes para David.
Sí, bueno, estoy teniendo la oportunidad de contar con minutos y intento aprovecharla al máximo posible.
¿Qué ha cambiado para Alex Bermejo de ese día de que debuta en Baleares al actual Alex Bermejo?
Pues yo creo que el año pasado me sirvió mucho en segunda B para tratar con jugar contra gente más mayor y estoy madurando día a día.
Cambia mucho, ¿no, Alex? Como dices, el hecho de estar en categoría juvenil y que te digan, oye, venga, segunda B.
Sí, más por el tema físico que por el tema técnico, porque al final las categorías donde jugamos en juveniles hay jugadores muy buenos, pero bueno, es pasar a la competición real.
Bueno, este año en tercera división tuvimos la mala suerte o porque a lo mejor merecimos bajar a tercera y mejor no se podía empezar. 6 partidos, 5 victorias consecutivas, el único tropiezo, entre comillas, el empate el primer día contra Castelldefels allí en su campo. Líderes.
Sí, estamos llevando una muy buena dinámica y esperamos que siga así, ¿no? Estamos trabajando todos juntos y estamos sacando buenos resultados y seguiremos haciéndolo.
¿Esperabais de verdad el equipo después de 6 jornadas estar donde estáis? ¿O pensabais que iba a ser un poquito más complicado por el cambio de categoría, los campos, etcétera, etcétera?
Bueno, nosotros no pensamos en dónde podemos estar. Nosotros vamos partido a partido intentando sacar los 3 puntos siempre y seguiremos haciéndolo. No está claro que tenemos el objetivo de subir, de volver a la categoría que creemos que nos pertenece y seguiremos luchando cada partido para sacar los 3 puntos.
De los 6 partidos que habéis jugado, Alex, ¿cuál ha sido para vosotros el más complicado?
Bueno, todos son complicados porque cada rival te propone cosas distintas. Está claro que en casa no se nos hace más fácil porque al final todos los rivales son diferentes, pero en casa nos sentimos más cómodos porque estamos adaptados al terreno de juego, al campo, estamos con nuestra gente. Y fuera, claro, no nos encontramos campos donde no estamos habituados a jugar, con rivales difíciles, pero bueno, ahí intentamos competir al máximo y seguir sacando puntos que para conseguir nuestro objetivo es lo que tenemos que hacer.
¿Un poco el día del debut?
Sí, el día del debut es claro, más que nada por una nueva categoría, el primer partido de liga, que siempre es así difícil, pero bueno, en todos los partidos ha habido circunstancias donde ninguno ha sido fácil.
Alex, me cuesta a veces ubicarte en una posición en el campo. ¿Dónde te encuentras tú mejor? Porque has jugado un poco arriba en todas partes.
Bueno, no me encuentro por el míster, pero yo desde pequeñito era centrocampista, media punta, y ahora cada vez me siento más cómodo en la punta de ataque o por detrás del 9, que es donde me gusta a mí jugar, pero tanto en la izquierda como en la derecha me estoy acostumbrando a jugar un poco de todo. Y eso es bueno para mí y para los entrenadores que tengo, tanto David como los demás que puedo llegar a tener. Y ahí donde el míster me necesite, yo intentaré dar el máximo.
Hombre, normalmente los jugadores van de ser delanteros a ir bajando en posición. Lo tuyo ha sido a la inversa, ¿no? Es decir, de jugar más atrás a ir más hacia adelante.
Sí, bueno, yo si me dicen hace 4 años que iba a jugar de delantero no me lo creo, pero se me está dando bien, me estoy sintiendo cada vez más cómodo en esa posición y ojalá siga muchos años ahí.
Bueno, antes de hablar un poquito de Alex Bermejo, desde que llega al Español, cuál es un poco su historia, lo haremos con la sonrisa de Danone. Hablamos del partido del fin de semana frente al Vilafranca, un rival que está, bueno, pues mitad de la tabla. Yo creo que es de los campos un poquito más grandes de categoría, porque yo recuerdo haber ido alguna vez al campo de Villafranca, de haberlo visto, y no es un campo pequeñito, es un campo, bueno, que os iría un poco mejor, ¿no?, a vosotros.
Sí, sí, es un campo que es lo que se asemeja al nuestro, pero bueno, ir fuera en esta categoría siempre es complicado, porque al final te tienes que adaptar a las circunstancias. Y un rival que nos lo va a poner difícil y esperamos hacer un buen juego y sacar los tres puntos.
Hablábamos al principio de temporada con el míster y decía, cuando le preguntábamos por los rivales que podían subir, bueno, él era muy cauto, pero hablaba del Hospitalet, hablaba del Prat y casualidades de la vida, ¿no? Español, Hospitalet, Prat.
Sí, bueno, el míster sabe más que yo, obviamente, y eso a nosotros no nos importa, porque nosotros tenemos que ir haciendo nuestro camino, saliendo a ganar todos los partidos, y al final que si seguimos con esta intensidad y este trabajo, al final recogeremos todos.
Bueno, vamos a hacer una mínima pausa, nos vamos a la Sonrisa Danone, ya que este fin de semana se juega también la Danone Nation Cup, y conocemos un poquito la historia de Álex Bermejo.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Decíamos que este fin de semana se juega en Nueva York la fase final de la Danone Nation Cup, donde desgraciadamente no está el equipo, ni en categoría masculina, ni en categoría femenina. En femenina por un solo minuto. El lunes hablábamos con Carlos Bosch, que es el máximo responsable de la Danone Nation Cup, y por supuesto tendremos información de esta competición, no sé si este fin de semana, pero sí la semana que viene, para ya hacer un balance, un resumen de lo que ha sido esta fase final mundial que se disputa en Nueva York. Alex, ¿tú has jugado la Danone Nation Cup?
Bueno, yo la llegué a jugar, pero no con el Español, porque está en otro club y se dio el caso que jugamos el mismo torneo y me enfrenté al Español, curiosamente. Y fue el año en que yo fiché, que mis compañeros se fueron a Sudáfrica a jugar la fase final, pero yo no pude ir convocado porque acababa de llegar y la ficha no estaba inscrita en ese torneo.
Alex, explícanos un poquito cómo llegas al Español.
Bueno, es que yo he tenido dos etapas en Español. La primera llegué de muy pequeñito en Benjamín B, que estaba jugando en el Júpiter, y cuando me dijo mi padre que me quería el Español, no me lo pensé, fui directo, y tuve la mala suerte, me dijeron a final de temporada que no contaban conmigo y
después del
en
Benjamín B.
Y estuve 3 años allí y entonces me volvió a llegar la oferta de volver a jugar en Español y otra vez fui sin dudarlo.
Es decir, estamos hablando que tú llegas en Benjamín B, no das el paso a Benjamín A, vuelves a la grama, te tiras 3 años más en la grama, es decir, que tú vuelves en categoría alevina al Español otra vez, o infantil de último año.
No, vuelvo en infantil de primer año. Jugué el alevina en la grama net y ahí me llegó la oferta, y entonces en infantil B me fichó el Español.
Bueno, ¿qué experiencia, cuéntanos un poquito, tuviste con la Danone Nation Cup?
Bueno, yo la jugué.
¿O los recuerdos que tienes?
Con un equipo que era como de amigos, que jugamos, tuvimos la oportunidad de jugar aquí en la ciudad deportiva y al final no conseguimos ganar la fase previa porque la ganó el Español, me acuerdo que nos ganó claramente a nosotros en semifinales. Y bueno, yo cuando llegué en infantil B al Español se dio la curiosidad que jugó ese infantil B la fase final en Sudáfrica, pero al no estar desde el inicio de la competición en Español, no me pudieron inscribir.
Una pena, ¿no? Porque hubiera sido una experiencia enorme.
Sí, bueno, esto ya es el pasado, no se puede volver atrás, pero está claro que me hubiera gustado jugarla porque debe ser una experiencia muy bonita.
¿Desde siempre has querido jugar a fútbol, Alex?
Sí, sí, desde pequeñito. Llevo jugando desde los 4 años.
¿Y los padres qué decían? ¿Estudios? ¿Fútbol? Porque ahora te hemos pillado en la universidad.
Sí, sí. Bueno, estoy aquí en la universidad haciendo la entrevista. Y mis padres, desde pequeñito, cuando ya me veían que estaba todo el día pegado a un balón, y me dijeron que sí quería hacer fútbol y claro, empecé a jugar y hasta ahora que está claro que es lo que más me gusta en esta vida.
Pero si querías hacer fútbol tenías que estudiar también.
Sí, sí, claro, siempre me decían los estudios es lo primero, sigue jugando pero primero los estudios y al final mira, aquí estoy haciendo lo que más me gusta que es jugar al fútbol y sigo estudiando.
¿Qué estás estudiando, Alex?
Psicología estoy estudiando.
Bueno, eso ya empieza a ser palabras mayores, ¿no?
Sí, bueno, estoy llevándolo como puedo. De momento me va bien, estoy en el segundo curso. Pero está claro que ahora ya lo prioritario es el fútbol porque has de estar centrado 100% en ello.
Es decir, que de momento puedes compaginar estudios con fútbol, pero a lo mejor llega un momento que depende de cuál sea tu trayectoria, ¿tienes que hacer un parón o hacerlo en varios años?
Sí, claro, claro. En algún momento sea la circunstancia que tuviera que elegir entre fútbol y estudios, obviamente dejaría un poquito apartada la carrera y ya la retomaría cuando pudiera.
Bueno, eso puede ser si subes al primer equipo también, que no estaría nada mal.
Hombre, ojalá tuviera que dejar apartada la carrera porque estoy en el primer equipo.
Y ya para concluir, Alex, cuando entrenas con el primer equipo, ¿qué sensación tienes? Y tú que eres psicólogo o vas para psicólogo, ¿cuál es esa parte emotiva que te hace valorar las cosas?
Bueno, entrenar con el primer equipo es un lujo. Cada vez que tengo la oportunidad de que me llame aquí, que se va con muchísima ilusión, igual que voy a los entrenamientos del B. Cambia simplemente los compañeros porque la ilusión con que voy cada día a entrenar es la misma. Y al final trabajas para ti, para intentar mejorar día a día y si puedes demostrar un poco, entre comillas, lo que haces en los entrenos con el primer equipo, si no tienes la oportunidad de verte en el B, pues bienvenido sea, pero es la intensidad, la ilusión es la misma en el B que en el primer equipo.
Pero esa parte de, digamos, profesional, entre comillas, de estudiar psicología, te hace valorar más las cosas, de decir, hoy estoy aquí, mañana estoy en el B también, es decir, no tener prisa.
Sí, bueno, pero esto ya lo tengo inculcado desde pequeñito, que un día estás arriba, otro día estás abajo, que yo sigo siendo la misma persona estando en el primer equipo que en el Español B. Yo al final me dejo todo en el campo, en un entrenamiento, tanto en el primer equipo que está muy bien, como en el B, que también es un placer entrenar con mis compañeros y con el míster.
Alex, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español. Suerte, por supuesto, en los estudios también, que te los tengo que desear, a ver si puedes acabar la carrera, no sé si dentro de 3, 4, 5, 6 o 10 años, cuando puedas. Eso también será bueno por el hecho de que, bueno, pues a nivel profesional estás en el primer equipo o, mira, la historia de los futbolistas ya sabes que son muy extrañas, ¿no? Parece que cuentas para un entrenador, luego te vas, vuelves. Fíjate el caso de Arder, por ejemplo, ¿no? Sergi era un jugador muy importante en el fútbol base, llega Pochettino, no lo quiere, se tiene que ir y al cabo de unos años está aquí. Y el partidazo que hizo contra el Celta. Así que a veces las cosas son complicadas, ¿no, Alex?
Sí, bueno, la vida del futbolista, no solo el caso de Sergi, que estamos encantados de tenerlos en el Español porque es un jugadorazo, sino como muchos futbolistas que se han tenido que ir para volver, pero bueno, yo tengo la ilusión de triunfar en el Español y seguir aquí muchísimos años.
Ojalá, Alex, y de verdad mucha suerte a nivel profesional y por supuesto al equipo, a ver si consigue este año, queda mucho aún, volver a Segunda B.
Muchas gracias.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Viaje con nosotros.
7:06, por si alguno piensa que llevamos 6 minutos de programa, nada, llevamos 1 hora y 6 minutos de programa, porque nos quedan 24 para poner el punto y final a esta edición de hoy de Tiempo de Español. Empezábamos a las 6, acabamos a las 7:30, y después de irnos de viaje con Macubi nos iremos a la porra, pero a la porra con los oyentes, así que abrimos los teléfonos para los oyentes que puedan participar y que quieran en la porra de hoy. Mañana abriremos a partir de las 7:30 más o menos también los teléfonos en esta porra del partido 1063 de la historia de Tiempo de Español. Quinta jornada, Villarreal Español, y gracias a Macubi, vamos mañana a Villarreal. Tu agencia de viajes con más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros, especialistas también en grandes viajes, viachas, Macubi, www.viajes-macubi.com. Vía Layetana 11, teléfono 93-268-0910, 93-268-0910, viachas, Macubi, tu agencia de viajes. Cuando quieras viajar con el equipo, no con el equipo en concreto, porque ya saben que el equipo hace unos viajes también poco raros, viajan antes o van en charter, pero ¿quieres ir donde juega el Español? Primero llama a Macubi, entérate sobre todo los mejores precios, las mejores ofertas, con Viachas Macubi, vía Layetana 11, cerquita de Correos. 93-268-0910. 7:07, vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Hola.
Sí, Javier.
¿Sí, tu nombre?
Jordi Navarro.
¿Resultado y goleador?
1-2, Leo Batistao.
Batistao, dime.
Pues bueno, muy rápido. Que contento porque te hayas equivocado o en la presunta alineación de ayer. Ya dijimos que ya dijisteis en la tertulia que la convocatoria definiría mucho y que no vayan ni Hernán, ni Granero, ni Mar Navarro, que eran tres presumibles cambios, hace que mañana ya no sea revolución. Ya habrá alguna rotación, con lo cual creo que la victoria del otro día nos ha reafirmado de que esta semana pues igual podemos sacar más de 6 puntos. Y todo pasa por mañana puntuar en un campo de un equipo difícil, pero oye, ¿por qué no? Por tanto, muy contento, porque creo que el 11 de mañana se va a parecer muy mucho a que el día del Celta durante 50 minutos yo creo que vimos la mejor parte y un poquito más de la era Quique, al menos en casa. Un abrazo, Javier, y buen viaje a Villarreal.
Gracias. Vamos con otra llamada y gracias también por la brevedad porque no tenemos mucho tiempo. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Soy José Carlos.
¿Resultado y goleador?
El resultado y goleador, 2-2.
¿Sí?
Y Gerard.
Gerard Moreno, dime. ¿Alguna cosa más?
Bueno, pues espero que ganemos. El lunes en el estadio, pues lo pasamos muy bien. El equipo jugó una buena primera parte, pero luego nos deshinchamos como vimos todos. Y por último, decir que a ver si se gana mañana y el domingo con el Depor a rematar.
Gracias.
Venga, adeu.
Deu, deu. Las 7:09, recordemos los teléfonos 93-270-3781, 93-270-3782. Para todos aquellos oyentes que quieran participar en la porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. de este partido de la quinta jornada entre el Villarreal y el Español, mañana a las 8 desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Vamos con más llamadas. Buenas tardes. Hola.
Hola.
¿Tu nombre?
Carlos.
¿El apellido Carlos?
Carlos Mira.
Carlos Mira. ¿Resultado y goleador?
1-1.
Sí.
Sergio García.
No tienes nada que ver con Carlos Mira, el fotógrafo del club.
No, que va, en absoluto.
¿Pero es la primera vez que llamas o había llamado alguna vez?
No, hoy había llamado alguna vez.
Pues no lo recuerdo, Carlos.
No, hace tiempo.
Dime, no. Carlos.
Bueno, básicamente confiar que... Para mí el empate sería un buen resultado, sobre todo pensando en conservar el equipo, que hacer muchos cambios y que de cara al partido del domingo contra el Deportivo podamos sacar un buen resultado. Muchas gracias y que vaya todo muy bien.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Raúl.
¿Algún nombre, Raúl?
Montaner.
Montaner. ¿Resultado y goleador?
1-2.
1-2, ¿quién marcará?
Sergio García.
Sergio García. Digam.
No, lo demás, bueno, yo en rectifico una cosa, penso que tenim una plantilla massa llarga, 25 jugadors amb un planter no es poden tindre perquè queden masses fora quan es fa una convocatòria, i bueno, jo penso que hi ha una sèrie de jugadors que sobren i la majoria són els que ha portat el Quique. El problema és que quan marxi ens deixarà tot això, Granero en 3 anys, el Naldo, el Jurado, l'Álvaro Vázquez, vull dir, tots aquests jugadors, l'Hernán Pérez, que no compta amb ell i si li ha fet una fitxa astronòmica, i això és la pega que té l'Espanyol, que llavors jugadors com Melendos no poden jugar. Penso que el problema és aquest i el Quique Sánchez Flores es deixarà aquest problema i que no és petit. Per una més, res més. Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Adéu. De moment la gent és optimista. Jorge, de momento, 4 llamadas, son 2 victorias, 2 empates.
Y Sergio García de protagonista.
Yo creo que va a jugar mañana.
Sí, yo también, espero.
Vamos a esperar.
Porque tiene que ir entrando también en la dinámica del equipo.
Las 7 y 12 aprovechamos mientras vamos con más opiniones y nos vamos a ir a Bessie Chocolat. Creo que es un buen momento para tomarnos un buen chocolate. La pasión por el chocolate, como siempre, Bese Chocolate. Mitre 105, los mejores chocolates para todos los gustos e intolerancias. Chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Los tradicionales chocolates, es decir, no piensen que todos son intolerantes. Amplio surtido de trufas, pasteles personalizados. Y creo que mañana acaba el verano, Jorge.
Creo que sí.
¿Día 21? El 22 acaba. El 22 acaba.
Es que como va cambiando.
Bueno, es decir, iré a Villarreal en verano, volveré en otoño.
Mira qué bien.
Entre otras cosas.
Mira qué bien.
Pues aprovechen.
Con 3 puntos.
Hay horchata, granizado de café, granizado de limón. Y la gran novedad de este verano ha sido el granizado de chocolate. Además, para comer tienes un menú de lunes a viernes en Bese Chocolate. El placer por el chocolate, donde tus sueños se hacen realidad. Y eso es el batido de chocolate que nos hemos tomado Jorge y yo de vez en cuando por allí. Yo sin lactosa, tú normal, porque normal. Tú eres normal, yo de soy momento, un poco tarado en ese sentido.
De momento todavía puedo.
Bese Chocolate, Mitre 105, el placer por el chocolate. 7:13, vamos con más llamadas de nuestra porra. Buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Tony Vanegas.
Tony, ¿el resultado?
1-2,
¿sí?
Sergio.
Sergio García.
Sergio García, sí.
Dime.
Bueno, ya sé que nos enfrentamos a un equipo que aspira a cada temporada a Champions, pero bueno, eso no quiere decir nada. Yo confío mucho en mis jugadores y porque ellos, igual de ellos tiran 6 veces a puerta y meten 1 y nosotros tiramos 3 veces y metemos 2, ¿por qué no? Oye, las estadísticas están para romperlas. Yo confío mucho en mis jugadores que nada más les pido que salgan al campo como salieron la primera parte del día del Celta. Y algo positivo podemos sacar. Nada más, Javier, dejo paso.
Vale, muchas gracias. Las 7:14, nos quedan 15 minutos de programa. Es raro, ¿no?, las 6 de la tarde, pero bueno.
Sí, estamos desubicados en el horario.
Bueno, uno piensa que llevamos solo 14 minutos.
Claro.
Es posible.
Puede
porque no
caso,
tiene
sí.
Red social o porque ayer no escucho el programa. Son cosas que suelen pasar. Quería dejar para el final también y dedicarle unos minutos a un día que es triste para nosotros, el 20 aniversario del adiós de Sarriá.
Sí, 20 años.
¿Qué recuerdos tienes?
de Sarri en general,
Sarri
era joven. Y eso siempre da proporciona buenos recuerdos.
Era joven.
20 años menos.
Bueno, como todos, como todos.
Desapareció Sarriá, quiere decir que...
¿Dónde estabas ese día 20 de septiembre del 97?
El 20 de septiembre estaba cuando, en el momento que de la demolición, estaba en el coche, en la Nacional 2, cruzando los Monegros. Cruzando los Monegros hacia Zaragoza. Además, sucedió una cosa, paré a echar gasolina... Y a la hora de pagar, me dijo el tipo de la gasolinera, hoy tiran el campo. Y digo, este hombre...
¿Y él cómo sabía que tú eras del Español?
Porque pagué con la visa español, eso me di cuenta.
¿Pero había visa español en aquel momento?
Sí, había visa español, me di cuenta, digo... Y me dijo, me acuerdo, me dijo, ¿y qué, desaparecerá? Y yo dije, creo que no. Pero no tenía yo en aquel momento mucho espíritu. Fue un día duro. Lo recuerdo perfectamente ese día. La verdad es que...
Yo estaba en el edificio de lo que era antes Caja Madrid, sí, Bankia,
sí,
Caja
sí,
Madrid,
sí, sí.
Y vi todo el proceso. Y fue muy muy duro cuando quedó la una de las tribunas medio
sí, que no llegó, sí, no llegó,
que
a,
llegó
caer.
A caerse.
Ahí estaba Meller, también viéndolo. Y Meller tuvo una frase de esas. Meller era un caballero. Y dijo... Esto es como el entierro de un amigo. Es triste, pero hay que estar. Yo recuerdo esa frase, se me quedó grabada. Yo no estuve. Tenía que irme. Y tampoco me importó poner distancia ese día, porque no quería estar por allí. De hecho, estuve muchos años sin pasar por allí. Muchos años.
¿Alguno se ha puesto un piso ahí?
Ya, esa es otra historia.
Eso es una cosa dura, también.
Esa es otra historia y, bueno, cada uno vive las cosas... A su manera, sí, la historia de... Hay una parte que es emocional, la demolición, y luego hay la parte de práctica de cómo fueron las cosas. Y
fíjate, el Atlético de Madrid, por cierto que si tenemos los teléfonos abiertos, por si alguno quiere participar en la porra, lo digo porque la porra no vamos a empezar dentro de media hora, sino que nos quedan 13 minutos de programa. El Atlético de Madrid... recalifica el Calderón y hace un campo que le ha costado poquísimo comparado con lo que le hubiera costado si nos hubiera nos hubiera pasado como a nosotros.
Bueno, a ver, las circunstancias fueron las que fueron. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho y yo creo que en algún momento saldrán muchas más cosas.
No sé si van a salir ya. Después de 20 años sí, es complicado, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, pero tampoco tiene mayor importancia. Salimos reforzados al final, curiosamente. Vivimos una etapa de éxitos deportivos que no habíamos conocido la mayor parte.
En 20 años desde el adiós de Sarriá no hemos bajado a segunda división, como algunos, ni hemos desaparecido. Hemos ganado dos Copas del Rey, hemos llegado a una final de...
Por eso digo que...
De la UEFA.
Por eso digo que salimos reforzados.
Y tenemos un campo nuevo. Una ciudad deportiva nueva.
Que, claro, que una remodelación de Sarriá hubiera... Para adaptarla a los estándares de exigencia que tienen hoy los estadios, hubiera resultado también muy complicada.
Y además, lo peor fue
pero,
cómo se vendió Sarriá.
Sí,
y sobre todo, ¿qué nos dejó Sarriá? Nada.
La misma deuda, pero no se llegó ni siquiera. Bueno, estamos ahí.
Y el túnel de Mitre que les hicimos.
Es un día para evocar y sobre todo para mirar hacia adelante.
Todo, sí. Recordar con un aspecto positivo lo que significó para todo el españolismo, lo que es la historia del Español Sarriá, e intentar que no vuelva a pasar.
Bueno, sí. Aunque nuestra historia está llena de crisis cíclicas, yo espero que ya ahora estemos en el buen camino y el proyecto salga adelante.
Vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Gonzalo Sanier.
Gonzalo, ¿el resultado del goleador?
1-2, Gerard.
1-2, Gerard, dime.
Bueno, yo también creo que mañana también creo que saldrá Sergio, pero igual... Los que tienen que descansar, que son los de arriba, porque son los que tuvieron el trabajo más fuerte otro día y acabaron fundidos, igual el cambio viene por ahí. Leo y Piatti acabaron muy, muy cansados. Igual sale con los dos arriba, con Sergio y con Gerard. Sería una opción. Pero a Gerard, desde luego, no lo quitaría porque creo que el campo del Villarreal está todavía más motivado que en otros campos.
Bueno, y Leo Batistao, que también jugó en el Villarreal.
Sí, bueno, pero es distinto. Leo ya estuvo en el Villarreal hace ya bastante tiempo y no tiene toda la historia que tiene Gerard a posteriori con el equipo. Tengo confianza en que mañana saquemos algo positivo y sobre todo redondearlo el día del Depor.
¿Alguna cosa más, Gonzalo?
No, nada más. Ahora hablabais de lo de Sarriá. Yo recuerdo perfectamente dónde estaba. Era un sábado y estaba en San Cugat. Íbamos a jugar a fútbol sala y la gente muy mala. La gente sonreía cuando veía lo que estaba pasando en la tele.
La gente sigue siendo mala.
Nah, eso es. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Gracias, Gonzalo.
Venga, Javier, hasta ahora.
Hasta luego. Yo creo que todo el mundo tiene una historia, ¿no?, de ese día 20.
Sí, yo creo que sí, que no, que todos recordamos lo que sucedió ese día, lo que estábamos haciendo ese día.
Bueno, para los que se incorporan ahora al programa y piensan que llevamos 21 minutos solo, hemos escuchado la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores, previa al partido de mañana frente al Villarreal, que ha convocado a 20 jugadores, donde no están Hernán Pérez, Granero, Mar Navarro y Álvaro Vázquez, decisión técnica, por lesión no están Duarte ni Javi López, y sí que ha convocado a Melendo, Didac, Sergio Sánchez, y nuevamente se lleva un tercer portero, que será Edu Frías. Alineación, no habrá revolución, habrá rotaciones, posiblemente. Vamos con otra llamada, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Josep Pujol, de Granollers.
Josep, al resultado ya el goleador.
1-1, Sergi Darder.
1-1, Darder. Digam.
Yo no es que no me haya enterado, es que he plegado a las 7 y sabes aquello que no pensaba, hostia, es verdad que ayer dijo que el programa empezaba a las 6. Vale, una simple anécdota. Y nada, que si mañana, yo creo que mañana empatando es un gran resultado y luego si lo confirmamos ya el domingo ganando al Depor, yo creo que una semana de 7 puntos sería interesante, ¿eh?
Hombre, ojalá, 7 puntos estaría muy bien.
Con 7 puntos yo creo que sería una buena semana.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
Deu. 7 puntos sería una semana grande, ¿no? Además, ante Celta, Villarreal y Depor.
Sí, sería. Hombre, 7 puntos sería una media buena y sobre todo porque las dudas iniciales ya quedarían resueltas del todo, porque el equipo tuvo sus dudas, el partido de Leganés hizo mucho daño.
Yo creo que ese partido hizo más daño que el partido del Barcelona.
Sí, bueno, el partido de Barcelona tiene muchas partes que analizar, pero es un partido en el cual al final si lo pierdes, pues ya está descontado, esos puntos los tienes descontados de antemano. En cambio, el del Leganés no. El del Leganés es el partido en el que esos puntos son de los que tienes que sumar. Claro, ese tropezón marcó seguido de la goleada en Nou Camp y el parón. Marcó un estado anímico y una cierta desconfianza que se había instalado en el verano, pues acabó de
acrecentarse. No la genera la afición.
Pero se acrecentó.
Sí, pero cuando unos hablan de...
No he dicho que la genere la afición, he dicho que se había generado durante el verano.
Y yo lo entiendo que se había generado ese desánimo por todo lo que se habló del tema de los fichajes. Hay
por
que entenderlo,
eso,
claro.
Sí, no estoy calificándolo, estoy describiendo el hecho. Claro, el partido con el Celta ha venido a poner un poquito de sosiego a esa situación y completar la semana con otros 4 puntos probablemente ya nos deja en el lugar que nos corresponde y afrontar el futuro con más tranquilidad.
Recuerden que hoy es miércoles, no lo digo por nada de perogrullo, sino simplemente porque hoy nos tocaba también nuestro espacio de Rombus, pero el espacio de Rombus será mañana en la previa del partido contra el Villarreal. También mañana tenemos nuestro especial de fútbol femenino, así que antes de las 8 lo tenemos bien cubierto y luego, por supuesto, les contaremos la última hora del equipo. Y si nos da tiempo, pues iremos con más llamadas de nuestra porra. Lo digo porque quedan 5 minutos para poner el punto final al programa. los que se incorporan tarde, pues mañana si tienen esa oportunidad de hacer de llamar o pues lo pueden hacer tranquilamente. Así que recuerden, mañana tenemos nuestro espacio de Rombus, porque además mañana buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus. Rombus es una gran empresa de gestión patrimonial con la garantía, solvencia y seguridad de las mejores entidades. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124. Ya les contaré también mañana, y nos lo contará nuestro amigo Robert, si de cara al partido del Depor habrá también el sorteo de dos tribunas Rombus que pueden ustedes conseguir tranquilamente si participan en el concurso de Rombus que se hace a través del Facebook de Rombus, que es Asesores Pericos. Así que ya lo saben, mañana tendremos el especial Rombus aproximadamente sobre las 7:30, 8:20, para que los oyentes también, bueno, pues se conozcan un poco todo lo que hace Rombus por la gente del Real Club Deportivo Español. 4 minutos para poner el punto y final y dejarles con especial tiempo de juego que comienza a las 7:30. Un placer, como siempre, Jorge. ¿Alguna cosa más que añadir a este día tan complicado?
Nada, a ver si es verdad que conseguimos mañana puntuar. Si ganáramos ya sería impresionante. Y el domingo rematamos contra el Depor y a partir de ahí podemos empezar a ver si soñamos o no soñamos con el objetivo que deberíamos tener.
¿Y cuál es para ti el objetivo que deberíamos tener?
Pelear hasta el último partido por la UEFA.
Para Europa League, tú te apuntas a eso.
Hombre, yo creo que el objetivo es pelear por Europa. Eso se marcó el año anterior.
¡Oh! Pero ya sabes que cambió todo esto.
Bueno, eso dentro del plan estratégico. Yo recuerdo el año pasado cuando me decíais conformista. ¿Te acuerdas? Esa bonita manera de etiquetar que tenemos todos. Yo decía, yo no soy conformista, yo soy ambicioso. Hay un plan a 3 años y yo quiero que se
siga. Sí, pero ya se ha dicho
pasos.
Que este año el plan
sí,
no
bueno,
entra.
Pero para mí sigue siendo ese el plan. ¿Por qué? Porque es lo que se comprometió. Y si luego ha habido algunas cosas que han puesto dificultades, bueno, pues habrá que vencer esas dificultades y tenemos que intentar pelear por eso. Si no se consigue, bueno, pero lo que no podemos es ponernos ya de partida objetivos por debajo. Hay que intentarlo. Yo creo que lo van a intentar y creo que va a ser posible estar ahí peleando. Mantener la ilusión hasta el final, yo creo. Pero es mi aspiración, ¿eh?, para este año. Desde luego, si no fuera así, pues no pasa nada. No hablaría de fracasos, pero me decepcionaría.
Yo dije que después de todo lo que... Bueno, pues la situación que se ha creado con el no fichar un central, que para mí es muy importante. Es verdad que luego se trajo a Darder, que tenemos, para mí tenemos mejor equipo que el año pasado, pero claro, fallamos en defensa y la defensa es muy importante. Yo no creo que este año superemos, a priori, hablo a priori, lo del año pasado. Y nos quedaremos 8, 9, 10.
Bueno,
pues es mi opinión, ¿eh?
Sí, sí, yo no sé si superaremos.
Ojalá lo superemos y me equivoque, pero
hay que aspirar.
Estamos entre el 8 y el 10 más o menos.
Y es posible que sea así. Yo no digo que tengamos que. Yo digo que la aspiración debe ser esa. Debe ser esa. Porque la diferencia de presupuesto con los dos de delante
novenos,
no son tan altas.
Novenos en presupuesto, claro, décimos en límite en
bien,
masa salarial.
Pues debemos aspirar a luchar con los dos de delante, con los tres de delante, por un puesto en la Europa League.
Veremos qué ocurre. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Agradecer a Jorge Larena que nos haya acompañado en este programa especial en horario de 6 a 7:30 y bienvenido otra vez a Tiempo de Español.
Muy bien,
y ojalá se cumplan tus pronósticos, que son más optimistas que los míos.
Bueno, aquí cada uno tiene su visión de las cosas
y nos tomaremos una estrella, a ver si es verdad. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana volvemos a partir de las 7 en la previa del partido, quinta jornada, partido 1063 de la historia de Tiempo de Español, en el Estadio de la Cerámica, Villarreal Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Ahora, tiempo de juego.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!